11 de la mañana, 3 minutos. Estamos aquí en la redacción por Infopico Radio, transitando los minutos finales. 8 grados la temperatura en la ciudad General Pico. El viento sopla a un kilómetro, ¿eh? Y está llovinando por ahí. Llovizna se para. Pero bueno, ya nos vamos con la última nota que tenemos en la jornada de hoy. Nos vamos para hablar a la ciudad de Córdoba. Allí estamos con Carlos Atienza, médico, un estudioso de lo que es lo social. Y le agradezco mucho estos minutitos que tiene para charlar con nosotros. Car, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Miguel. Gracias por el llamado. Un gusto siempre.
Por favor, el gusto siempre es nuestro porque cada vez que lo solicitamos siempre está presente. Así que le agradezco mucho estos minutitos que tiene. Y un tema que no, lo llamo porque es un tema de contexto nacional, pero que me imagino tiene su definición y su estudio al respecto. Y ayer veía en algunas noticias en ámbitos nacionales que las coberturas de vacunación que hubo en el 2025 alcanzaron los porcentajes más altos de los últimos años. Es decir, que estamos comenzando a tomar conciencia de lo que significa colocarse las vacunas.
Sí, bueno, hay provincias que empezaron a tomar cartas en el asunto. Uh-huh. Hay otras que todavía no. Faltan campañas a nivel nacional. Aún así, cuando uno analiza los porcentajes de cobertura de vacunación, no supera el 30%. Es decir, estamos con 7 de cada 10 niños que no están vacunados. Uh-huh. Hay algunas provincias, como Mendoza, por ejemplo, que optó por denunciar a los padres que no vacunaban a sus hijos, y allí uno ve el repunte. Claro. Pero hay otras provincias, como provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no supera el 30%. Uh-huh. Y si miramos un poquito para el norte, los porcentajes de cobertura de vacunas están en cifras más o menos similares. Uh-huh. Yo creo que empieza a tomarse algo de conciencia, pero nos va a llevar un buen tiempo recuperar esos porcentajes. Vi las noticias, nosotros vamos a tener recién el informe de cobertura de vacunación en el mes de agosto, es decir, faltan muy poquitos días para tenerlo. Ajá. Uh-huh. Ya UNICEF y la OMS tienen esos informes y ellos dicen que la cobertura de vacunación en la Argentina es bastante baja, es muy baja. Ah, incluso hablan de que es inferior a la del 2024, pero no tengo esa información todavía. Ese informe calculo que debería estar la semana que viene o la siguiente. Siempre en la primera semana de agosto sale. Ojalá que haya mejorado, porque si no mejora, vamos a tener un año complicado con alguna de las enfermedades infantiles, ¿no? Claro. Pero yo creo que hay una tendencia. Uno lo ve con la gente, hay una tendencia ahí a comenzar a vacunar a los chicos. Me parece que eso va a ir cambiando. La gente vio el resurgimiento de las enfermedades como sarampión, tos convulsa, murieron 14 niños el año pasado. Uh-huh. Entonces la gente mira eso y dice, no, pará, con esto no se jode. Yo creo que hay una conciencia colectiva que va a ayudar a que eso empiece a cambiar, ¿no? Y con la ayuda de algunas provincias que empiezan a tomar ahí algunas acciones que me parecen fantásticas.
¿Por qué nos cuesta tanto tomar conciencia en este aspecto? Teniendo en cuenta, Oscar, hoy en día la cantidad y la información, ¿no?, que hay, sí, hoy en día, y que las familias y que las mamás y que los papás tienen acceso a la misma, ¿no? Porque uno podía decir esto antes, donde no había tanta información, donde de repente no había tantos medios de comunicación, pero hoy en día la verdad que la comunicación fluye, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto tomar conciencia?
Yo creo que hay varios aspectos ahí, ¿no? Primero, que las vacunas fueron víctimas de su propio éxito. Hay enfermedades que hay padres que nunca las vieron, que ni sabían que existían. Las paperas, por ejemplo, el sarampión, la varicela, eran enfermedades que estuvieron prácticamente ausentes durante 2 décadas. Entonces, como que había allí un fantasma que en realidad no existía. Y eso ha ayudado con el tema de las redes sociales, que si bien la información está disponible, uh-huh, pero siempre la información, las fake news, van por delante de la información real o verdadera. Uh-huh. Y allí también creo que hay mucha fake news sobre las vacunas. Lo hemos visto, ¿no? El hombre imán y toda esta cuestión. Entonces, sí, eso genera en la gente dudas. Le hablan del gran negocio de los laboratorios, que los laboratorios hacen su plata con este tema, pero en realidad las vacunas evitan las enfermedades mortales. Entonces yo creo que hay una mezcla de todo. Las vacunas que evitaron enfermedades, la gente no veía esas enfermedades, surgían fake news que decían no vacunes a tus hijos porque esas enfermedades no existen, y es para que los laboratorios hagan plata, y hasta que se logró revertir toda esa situación, resurgieron las enfermedades, la gente vio las enfermedades, bueno, es el momento de que empiece el camino inverso, claro, hacia la vacunación de los chicos. Así que me parece que es una mezcla de una serie de circunstancias, sí, mediado por la pandemia también. Allí la pandemia también hizo lo suyo con el tema de las vacunas. Recuerdo la pelea que hubo entre los laboratorios, si eran vacunas comunistas, no comunistas. Bueno, todo eso la gente lo procesó y terminamos en una cobertura, en una caída de lo que es la cobertura de vacunación en la Argentina, ¿no? Que yo creo que se va a empezar a revertirse eso en breve, ¿no?
Está, ojalá que así sea. Le hago una consulta a usted que está informado y que evidentemente tiene también una definición sobre esto. ¿Qué hay de cierto de las secuelas que supuestamente han dejado algunas vacunas del COVID, Oscar? ¿Es veraz esta información? ¿Hay gente que lo ha sufrido y que, por ejemplo, lo sufre con algunas de estas aristas que ha dejado?
A ver, las vacunas tienen secuelas, tienen efectos adversos, sería el término exacto.
Efectos adversos.
Efecto adverso, exactamente. Como lo tiene el paracetamol. El paracetamol, si usted se toma más de 4 gramos por día, va a terminar en un trasplante hepático. El metotrexato, que es un fármaco que se toma una vez por semana, si usted se toma 3 comprimidos juntos, ni siquiera tiene posibilidad de seguir viviendo. Mire lo que le digo. Uh-huh. Convivimos con una serie de fármacos que son extremadamente peligrosos, y que todos los fármacos, esa pastillita que se toman para irse a dormir todas las noches, si usted ve los efectos adversos, es prácticamente un libro. Empieza a desplegar el prospecto y termina siendo un mapa con letritas chiquititas que ni siquiera se... Todos los fármacos tienen sus efectos adversos, las vacunas también. Pero el efecto adverso de las vacunas siempre se da inmediatamente después de colocada. No es que hay secuelas a largo plazo, al menos eso todavía no se ha demostrado. Que 3 o 4 años después de que me coloqué la vacuna pueda desarrollar una enfermedad. No, generalmente es una reacción inmunológica, sí, inmediatamente después de colocada la vacuna, y que está relacionada con distintos tipos de problemas, desde dolor localizado hasta puede haber una aplasia medular. Extremadamente rara, extremadamente rara. Uh-huh. Y algunas muertes que han ocurrido que yo creo que tienen más que ver con el sistema de salud, que no diagnosticó a tiempo lo que estaba pasando con estas personas. Hay un caso acá en Córdoba de una persona que ya está demostrado judicialmente que murió, pero en el medio hubieron una serie de desatenciones en el sistema de salud. El sistema de salud en ese momento estaba colapsado por la atención de pacientes con COVID, y estos pacientes que tuvieron estas secuelas, que si hubieran sido tratados a tiempo no hubieran tenido ningún tipo de problema, terminaron muriendo. Hay un caso en Córdoba, hay alguno en Inglaterra, y eso es todo lo que hay. Digo, todos los fármacos tienen sus efectos adversos. Ahora, los efectos beneficiosos siempre son mucho mayores que los efectos adversos. Yo no me imagino un mundo en el que vivimos hoy con hipertensos, con diabéticos, con enfermedades inmunológicas dando vueltas sin medicación. Digo, la expectativa de vida volvería a caer. Sí, lo escucho.
Digo, por último, Oscar, ¿cómo una definición de cómo ve el sistema de salud en la República Argentina en este gobierno?
Yo lo veo mal. Yo analizo indicadores. Cuando uno analiza algunos indicadores y analiza las estadísticas vitales, yo lo veo mal. Cuando uno mira, por ejemplo, la cantidad de fallecidos que hay en personas de más de 65 años en el 2024, que fue el primer año de gobierno de Milei, uno ve ahí 21.000 personas más que murieron en ese grupo etario. Uno ve la tasa de suicidio en aumento. Uno ve la tasa de mortalidad infantil que aumentó. de 8 a 8.5, la tasa de mortalidad materna que aumentó un 37%, la tasa de vacunación que bajó a un entre un 30 y un 40% promedio cuando la teníamos por encima del 85%. Cuando uno analiza todos esos indicadores, y está todo mal, digo, mucha gente se enoja conmigo, dice, no es nada positivo, y la verdad es que no, la mitad de las obras sociales en la Argentina, más de 100 obras sociales, están en quiebra.
Claro.
Y ahí hay que hacer algo, porque las obras sociales son los lugares a través de los cuales se atiende la gente. El tema de, por ejemplo, ahora están dando de baja el programa Remediar. Digo, es increíble que le den de baja el programa Remediar, porque es el que utiliza la gente en el sistema de salud público. ¿Con qué va a comprar los remedios la gente? Entonces, cuando uno analiza esas cuestiones, sí, los hospitales públicos nacionales, por ejemplo, prácticamente los están dejando caer. Hemos visto, además lo dicen, nada de los hospitales nacionales van a quedar en mano de Nación, los quieren pasar a provincia. Si provincias no lo quieren, lo van a privatizar, y si nadie los quiere privado, los van a sellar, lo dijo Franco, Guillermo Franco, uh-huh. Y están en ese camino. Todos los programas de salud, el de cardiopatías congénitas, que lo hemos hablado con ustedes en algún momento, también desaparecieron. Digo, uno analiza eso y no hay forma de decir que esto está bien. Vemos los jubilados peleando ahora por atención médica, hasta los médicos de cabecera están renunciando. Uh-huh. No sé, si esto en definitiva en un par de años va a terminar siendo algo positivo, que todos van a tener remedio y todos van a tener atención, y lo aplaudo. Pero no veo que sea eso lo que vaya a pasar con todo esto. Sí, así es que nada, seguiremos analizando la situación y viendo hacia dónde apunta esto, y ojalá que sea para el bien de la gente, ¿no?
Ojalá que así sea. Oscar, como siempre, abrazo grande, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por el llamado, un gusto siempre.
Muy bien, ahí hablábamos entonces con Oscar.